Es que, sí,
como tal, uno juraría que es la primera vez que lo escucho.
Claro. Comisario político, ahora lo han evolucionado.
Pues un momento, porque tenemos a un experto que nos lo puede aclarar. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis. Pues muy bien, estoy ya por Cantabria, que está siempre agradable, una situación geográfica y climática siempre agradable.
¿Existe el cargo de agregado político en las embajadas?
Mire, el derecho es flexible en las denominaciones siempre que esté de acuerdo receptor. Ya sabe usted que en toda relación diplomática, que está siempre acordada con el Estado receptor y el Estado que envía. Las denominaciones clásicas de la diplomacia, ministro, consejero, primer secretario, segundo secretario, han sido completadas con el término agregado. Y ahí los agregados pues son administrativos, son etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí hay una...
O sea, si uno quiere poner
agregado
al...
Agregado político no es una usual, porque el mayor agregado político que hay en un país es...
Don Fernando, perdone, pero es que se le corta la voz. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Y ahora le pregunto por otro aspecto que no entiendo de todo este confuso incidente.
Pues muchas gracias, don Luis, estoy a la escucha.
Sea como sea, vamos a ver, la idea de fondo que yo creo que tiene que extraer la gente de lo que está ocurriendo es que desde la llegada de Rodríguez Zapatero y la continuidad que tenemos en estos momentos, evidentemente, ha puesto España a los pies de los caballos, no solamente en el ámbito nacional y defensa nacional, sino que la ha puesto a los pies de los caballos en el ámbito internacional. Es decir, somos un país que en estos momentos juega su papel exclusivamente para defender dictadores. O sea, es de asco. Pero ya tenemos el sumo en estos momentos con una persona, Pedro Sánchez, de verdad que yo quiero volver la mirada a qué es en el fondo lo que está motivando esta operación, que hayamos enviado a cuatro personas al menos encapuchadas y armadas a hacerle un pasillo a una persona que la están intentando investigar judicialmente o la están intentando investigar policialmente por sus relaciones con el narcotráfico. O sea, es que la persona que ha dado esta orden, evidentemente, porque esta decisión no se toma por ningún agregado, ni comercial ni político, en ninguna embajada. Esta decisión viene evidentemente desde la Moncloa, de un presidente, por cierto, en funciones, que está en estos momentos condicionando nuestra presencia internacional y nuestra agenda internacional en funciones. Es que hay que repetirlo. O sea, yo entiendo que él se considera ya que es el rey y el emperador, y dentro de poco reclamará Júpiter. Pero él es un presidente en funciones, que está haciendo actos que ensombrecen en estos momentos el presente y futuro de España, en primerísima persona. Y este señor está negociando su gobierno con proetarras, sentados en la mesa de Navarra, sentados, o los quiere sentar en determinadas plazas en el País Vasco. Lo está negociando con golpistas. Lo está negociando en la prisión de Lledoners, lo está negociando con personas condenadas en firme por un Tribunal Supremo por sedición y malversación, lo está negociando con una persona prófugo de la justicia, y ahora lo está negociando con amigos del narcotráfico. Pero ¿a quién más puede meter en su gobierno que nos dé asco? Ah, pero es que por los calificativos, pero es que
el legado de Sánchez,
o sea, yo no había visto una conformación de gobierno así en mi vida. O sea, esto es lo que va a llegar a gobernarnos. ¿Y exactamente dónde va a acabar España? Y estos son los que decían que estábamos exagerando cuando nos subimos a la Plaza de Colón a decir lo que dijimos en el 10F. No, si nos quedamos cortísimos.
Sí, pero de todas maneras también muy mal lo tiene que estar haciendo la derecha en España cuando con esta izquierda, ahora mismo esta es la izquierda que puede y llega a gobernar, y si vamos a otras nuevas elecciones, que yo empiezo ya a no descartarlo, veremos si verdaderamente se puede producir un nuevo sorpaso.
Eso, perdóneme la cuña, démosle gracias al gran gallego Mariano Rajoy por reparto de los medios.
Por supuesto.
Era el maestro repartidor de los tiempos y el maestro repartidor de los medios.
Sí, o sea, también es el legado que ahora creo que tiene la derecha, es el legado de un Rajoy que yo creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, habiendo tenido el mayor poder que nunca se le dio a nadie, con mayores absolutas, con 13 comunidades autónomas, con todo el poder mayor, hizo que es el legado también de Zapatero que ahí está ahí, que es cargarse el Tratado de Niza, donde España era potencia ya en la Unión Europea, ponernos a malas con Estados Unidos, y desde entonces no le seguimos levantando la cabeza, ni siquiera en el tiempo en el que había constelaciones galácticas con Obama y esas cosas, y al fin y al cabo estamos ahora mismo con esa realidad, que Zapatero lo único que está es para hacer...
Yo es que ahí, y siguiendo un poco lo que están ustedes diciendo, estoy totalmente de acuerdo, es que creo que estamos viviendo el desenlace del proyecto que Zapatero inició. Es decir, Zapatero...
O que alguien le dijo a Zapatero que iniciara.
O que alguien le dijo a Zapatero y que quizás tuviera algo que ver con
ahora,
el ICM.
Ahora le doy la palabra a don Juan de Dios, pero tenemos ya recuperada la conexión, creo que en buenas condiciones, con don Fernando Arias Salgado. Don Fernando.
Buenos días, don Luis, de nuevo.
Ya, esto es otra cosa. Bueno, comentábamos que eso de las denominaciones de quienes están en las embajadas pues es bastante variable, y siempre que lo pacten el país que envía a la persona y el país que la recibe, pues no pasa nada, pero que eso de agregado político pues no es como muy habitual. Pero hay otra pregunta, y es que ahora las informaciones que están saliendo... Cristina Borreguero, que por lo que he podido averiguar, tiene cargo de secretario primero de embajada. Primer secretario de embajada. Figura en las informaciones que están saliendo como encargada de negocios ad interim, lo que indica que es que no tenemos embajador allí.
Exactamente. Cuando el embajador no existe porque no ha sido nombrado, porque es llamado a consultas o porque está de vacaciones, en ese sentido oficialmente, pues se nombra un encargado de negocios ad interim. Claro, ese encargado de negocios asume la jefatura de misión, pero sin condicionantes políticos, claro, porque el único cargo que en las embajadas está sometido a plácet, como usted sabe, es el embajador. Entonces, los funcionarios destinados en la Embajada de España en Bolivia tienen que haber sido aceptados por el gobierno boliviano, todos. Eso es una costumbre básica que se comunica al gobierno de sede cuando uno es destinado a una embajada en un país extranjero, ¿verdad? Eso es la costumbre y es lo que la Convención de Viena pues establece. Por lo tanto, ahí hay una regularidad en la función. Ahora, el contenido de esa función depende de dos elementos. Uno, qué instrucciones tenga del gobierno central, en este caso del gobierno español, como encargada de negocios, en relación con todas las gestiones que tenga que hacer no boliviano. Y en su caso, con otros países que también están acreditados en Bolivia, como he visto por encima en las informaciones de prensa, que era el caso de esta encargada de negocios, ¿verdad? Pues las misiones que tuviera que hacer en la Embajada de México, todas las funciones que le corresponden como representante de España, tienen un contenido administrativo, porque no es embajadora, no ha sido aceptada con tal nivel. Ahora, eso no obsta para hacer y ejecutar las instrucciones que reciba del gobierno central de Madrid, ¿verdad?
¿Usted cree, como experto en el tema diplomático, ¿a usted le parece creíble lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho de que se trataba de una mera visita de cortesía a la residencia de la embajadora de México? Y segunda pregunta, ¿cree usted posible que esta persona, la encargada de negocios de España en La Paz, pueda haber actuado de motu propio o ha tenido que recibir órdenes desde Madrid?
Pues la primera, mire usted, las visitas de cortesía son una función ordinaria cuando uno llega destinado a un país. Yo no conozco en este momento cuánto tiempo llevaba la persona que usted menciona, la encargada de negocios, en La Paz, en Bolivia, ¿no? Pero una visita de cortesía es un término diplomático por el cual un embajador o un encargado de negocios visita a sus colegas cuando llega destinado a ese país.
Llevaba algo más de 6 meses, creo recordar.
Bueno, pues entonces ya las visitas de cortesía entran en ese plan. Normalmente, pues para, ya se guste el cuerpo diplomático, son 100 embajadores o 80 o 90 embajadores, pues puede haber un plazo suficiente para calificar eso de visita de cortesía. Ya sabe usted que el lenguaje diplomático es muy hábil, sí, para calificar situaciones con términos que son singulares, pero al mismo tiempo implican que hay una base para decirlo, ¿verdad? Evidentemente, si no había hecho una visita de cortesía antes al quedarse en encargada de negocios, podría hacerlo, ¿verdad? Y la segunda, eso sí que creo que, en fin, mi experiencia es que no, los encargados de negocios no se mueven sin, en fin, instrucciones o indicaciones o consejos de verdad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Somos una carrera jerarquizada y la iniciativa personal, particular en la diplomacia, por lo menos en la experiencia que yo tengo, es muy dudosa. Siempre se consulta y en caso de duda se consulta qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Y eso además es una garantía también de unidad de acción en el exterior, que es fundamental para que exista una actividad diplomática digna de tal nombre, porque el otro, si no, sería pues una pura decisión personal. Fíjese usted con los diferentes regímenes y con las diferencias que puede haber entre estados, eso sería pues una situación, yo creo, ¿no?, que inverosímil, ¿no?
Pues don Fernando, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en esta mañana de domingo y por muchas gracias por dejarnos molestarle en sus merecidas vacaciones navideñas y que tenga usted una excelente entrada de año.
Don Luis, muchísimas gracias igualmente para todos ustedes y para los que están también participando con gran brillantez en la tertulia.